Seguimos en tema COVID porque estamos ahora en contacto para hablar con Ernesto Resnick. Él es científico, biólogo molecular y biotecnólogo argentino que reside en Estados Unidos. Trabaja en el desarrollo de anticuerpos monoclonales en una empresa de biotecnológica internacional. Y bueno, ustedes saben, estamos conversando específicamente, nos parece muy importante traer voces autorizadas, ¿no? Al aire de Radio Nacional, voces autorizadas en la materia para no seguir aportando a la confusión y a la desinformación permanente que por ahí desde muchos medios de comunicación se apela. Y por eso vamos a darle la bienvenida. Muy buenos días, Cristian Ortega, Gisela, Marcela, te saludamos. Ernesto.
Hola, buenos días, ¿cómo les va?
Bien, muy bien, por aquí agradecerte el contacto y bueno, nosotros venimos, ¿no?, como buscando distintas fuentes para poder seguir abordando informativamente esta pandemia. Para arrancar, me gustaría preguntarte sobre el tema vacunación y las nuevas cepas que se van encontrando en nuestro país. ¿Cuál es la efectividad a la hora de evaluar las hospitalizaciones, las muertes o las consecuencias de COVID-19 en sus distintas cepas de las vacunas que se están aplicando en nuestro país en estos momentos?
Sí, bueno, las variantes es una de las preocupaciones, más que nada futuro, ¿no? Por ahora, las vacunas, no hay estudios de las vacunas, pero como todas las vacunas, más o menos funcionan igual en cuanto a cómo desarrollan inmunidad, que es usando una proteína del virus, se espera que más o menos todas tengan el mismo tipo de efectividad contra las mismas variantes. Hasta ahora lo que estamos viendo es que las vacunas parecen funcionan todavía bien con la variante de Gran Bretaña, perfectamente, sin problema. Parecen funcionar más o menos bien con la variante de Manaus, que es la que más preocupa a Argentina, y tienen más problemas con la variante de Sudáfrica, que por suerte no está en Argentina, pero aún con las variantes con las que tienen problemas, igual por lo menos logran desarrollar inmunidad que posiblemente hagan que la enfermedad, sí, a un vacunado, si te contagias con una de estas variantes, la inmunidad todavía funciona de modo tal de no permitir una enfermedad severa. Así que por ahora no es un problema dramático, pero uh-huh. Estamos con el problema de que si seguimos acumulando variantes, eventualmente va a haber una que completamente escape a las vacunas y eso sería un serio problema.
Ernesto, sos muy, muy activo en redes sociales, en Twitter puntualmente, tomando un rol de divulgador. En muchos casos tus publicaciones tienen que ver justamente con combatir la desinformación. ¿A vos como científico te ha sorprendido de alguna manera los personajes, los dirigentes, los sectores o las agrupaciones que atacan las vacunas, por ejemplo, o que atacan las políticas sanitarias, no solo en Argentina, ¿no?, sino en distintos países? ¿Te sorprende esa actitud?
Sí, es sorprendente por un lado. Por otro lado, obviamente, esta pandemia ha puesto patas para arriba al mundo entero en todo sentido, ¿no? En cuanto a nuestra vida cotidiana, la economía. Entonces, era de cajón que iba a producir efectos distintos en distintos grupos políticos, en distinta gente. Como decís, cierta resistencia a algunas medidas tipo cuarentena había en todo el mundo. Lo que no ha habido en todo el mundo, que yo conozca en ningún lado del mundo, es este boicot, la utilización política de las vacunas. Eso realmente ha sido un fenómeno argentino bastante difícil de explicar y que con el tiempo, cuando terminemos con todo esto, habrá que revisar, porque no existe en el mundo. Mirá que, bueno, lo que pasó con la vacuna de Sputnik en Argentina, este boicot absurdo que se hizo. Fíjate, los países vecinos como Brasil o Chile están usando una vacuna que tiene aún mucho menos datos publicados, menos eficacia que la Sputnik, y sin embargo no encontrás esa resistencia porque ha habido dentro de todo, entre gobiernos, oposición, prensa, la idea cabal de que la vacuna es algo necesario, es algo escaso todavía, aunque va a mejorar, es algo escaso, con lo cual todo lo que se te cruce a mano había que usarlo. Es rarísimo lo que ocurrió en la Argentina y lo que sigue ocurriendo en algún sentido, ¿no? Porque esta semana empecé a ver la nueva historia con lo que ocurrió con la Sputnik, con la vacuna china. Es difícil de entender, te digo, esa parte es difícil de entender. La otra, la oposición a las cuarentenas, bueno, hay una discusión ahí. Lo de las vacunas no lo entiendo.
Usted sabe que en estos momentos aquí en la provincia de Mendoza se han aplicado nuevas medidas. Por ejemplo, a partir de hoy rige una restricción de la circulación de personas desde las 0:30 a las 5:30 a.m. Eso recorta, por supuesto, la actividad nocturna en bares y restaurantes. ¿Cuál es la perspectiva desde el mundo de la ciencia sobre las medidas que hay que tomar en estos momentos en las distintas zonas de la República Argentina después de un año de aprendizajes y de pandemia?
Sí, como decís, ha sido un año de aprendizaje. Lo que ves en otros lugares, cuando suben los casos, se toman medidas un poquito más fuertes. Quizás en Mendoza todavía esta segunda ola no es tan fuerte, con lo cual por ahí desde 0:30 a 5 alcanza. En principio a mí, si me dicen de 0:30 a 5 en los lugares donde está creciendo, como en la zona del AMBA, me parece completamente insuficiente, ¿no?
Y tenemos un crecimiento sostenido importante.
Bueno, qué sé yo, para hacer una medida así, que tampoco es una medida terriblemente fuerte, entiendo que obviamente lastima económicamente a bares y restaurantes. En Chile empieza a las 9 de la noche, en Francia en estos días esa misma vela empieza a las 7 de la tarde. Si querés evitar que suba considerablemente, hay que hacerla un poquito más extensa, sin restringir la actividad económica durante el día. Por lo menos a la noche se tendría que restringir, se tendría que tratar de comunicar más la inhibición de reuniones, no de fiestas. No está fácil, ¿no? En la Argentina parece que se ha perdido esa herramienta de tomar medidas un poco más firmes para frenar la ola. Por suerte, esta segunda ola empieza cuando hay vacunas circulando también, o sea, que estamos en una carrera entre el virus y la vacuna. Todavía no hay vacunas suficientes como para inhibir esta segunda ola. Qué sé yo, a priori me parece insuficiente si eso es lo único que se hace, ¿no? Pero, bueno, es relativamente fácil para mí hablar desde el punto de vista de la epidemiología o de la ciencia del virus y no desde la política de la vida diaria.
En ese sentido, Ernesto, hiciste algunas publicaciones referidas al contagio del presidente Alberto Fernández vacunado con Sputnik. Por ahí me da la sensación de que hay que aclarar las cosas como un montón de veces, ¿no? Porque era sabido que uno vacunado puede contagiarse, como pasa con un montón de otras enfermedades y un montón de otras vacunas, ¿no? Bueno, para sintetizarlo, uno se puede contagiar, el tema es el resultado de la enfermedad que nos produce nuestro cuerpo. Esto es así, siempre ha sido así, ¿verdad?
Exactamente, las vacunas no son un escudo físico, o sea, uno se vacuna y el virus va a seguir entrando, si circula mucho, si uno está en un ambiente donde está el virus, uno lo va a respirar, lo va a absorber por la boca, por la nariz. El virus va a estar ahí. Lo que la vacuna hace es preparar al sistema inmune para luchar contra ese virus. Las estadísticas de lo que llamamos la eficacia de las vacunas indican que, pongamos la vacuna de Sputnik, yendo al caso del presidente Alberto Fernández, si la vacuna es un 91-92% eficaz en prevenir aún los síntomas, o sea, en prevenir la replicación del virus dentro de nuestras células de modo tal que no tengamos síntomas. Por otro lado, hay un 8%, 9% que va a tener el virus y va a tener síntomas. Ahora, como dijiste, lo buenísimo de las vacunas es que en ese porcentaje, la enfermedad transita de modo leve, o sea, evitamos que la enfermedad evolucione gracias a que el sistema inmune ya estaba preparado para luchar contra el virus. Eso es la clave de la enfermedad de COVID, es esa, ¿no? Es el sistema inmune luchando contra el virus. Cuando uno se infecta naturalmente sin vacuna, el sistema inmune tarda bastante tiempo en desarrollar esas defensas. Uh-huh. Con las vacunas ya las tenemos preparadas apenas el virus entra. Entonces, lo que se está viendo en el mundo, con ya casi 500 millones de vacunados, lo que se está viendo es que la gente vacunada transita la enfermedad, si la obtiene, la transita de modo muy leve. Así es como funcionan las vacunas. Creo que en todo caso, más que el caso del presidente Alberto Fernández, más que mostrar que la vacuna no funcionó, es exactamente lo contrario. Mostrar que la vacuna funciona.
Uh-huh. Ernesto, la última. Hace unos días nada más, la ministra de Salud, Carla Bisotti, recibió al embajador de Cuba en Argentina y sabemos que ya ahí está avanzado el tratamiento para comprar la vacuna cubana Soberana 2 aquí en nuestro país, que se encuentra en fase 3. ¿Cuál es tu perspectiva sobre el desarrollo de esta vacuna y si se puede sumar a esta estrategia multivacunas para enfrentar la pandemia?
Bueno, sí, es una vacuna más, lo cual ya de por sí es una gran noticia. En el caso de esta vacuna, además, es una mejor noticia porque es una vacuna esencialmente preparada para ser distribuida en el hemisferio sur, digamos, uh-huh. Económicamente, ¿no? O sea, en los países menos desarrollados o por lo menos no en los países centrales, con lo cual eso ya es una gran noticia. Los datos aparentemente de preliminares de fase 1 y 2 son muy buenos. Ya, como dijiste, a comienzo de marzo comenzó fase 3, calculan que por ahí para mayo va a estar lista. Se supone que van a producir en los próximos meses unas 100 millones de dosis, con lo cual van a ayudar a particularmente Latinoamérica con una vacuna que parece buena. Yo vengo diciendo desde el comienzo del desarrollo de vacunas que por cómo la modalidad, el diseño de estas vacunas, es tal que posiblemente todas las vacunas sean buenas, y por ahora es lo que estamos viendo, todas las vacunas son buenas. Esta es una vacuna similar a todas estas vacunas modernas, la de la Sputnik, Pfizer, Moderna, en cuanto a que usa un pedacito de la proteína principal del virus para desarrollar inmunidad. La modalidad de esta vacuna cubana es que es la proteína misma en lugar de la información genética. Es parecida a una vacuna que está por ser aprobada en Estados Unidos, que es la de Novavax, o sea, es la misma, usa proteína. Así que todo parece que es una vacuna más, y como dije, tiene cualquier vacuna extra que aparezca es beneficiosa para todo el mundo, y que sea más que nada para el mundo en desarrollo o emergente, la hace aún mejor.
Te agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional Mendoza.
No, por favor, un placer.
Gracias, Ernesto, un gusto. Gracias.
Gracias. Estábamos conversando con Ernesto Resnick, él es científico, biólogo molecular, inmunólogo, biotecnólogo, bueno, la verdad que una voz más que autorizada en la materia.
Y además, Gisela, una voz importante porque ha tomado un rol de divulgador.
Sí.
No creo que sea un objetivo que se lo haya planteado, pero sí se ha...
Dado el contexto argentino como planteaba.
Se ha transformado en un divulgador que en redes sociales comparte información muy importante, tiene una visión científica de las cuestiones. El otro día cuestionó fuertemente el título de Clarín del sábado donde decía Alberto Fernández se contagió uh-huh. pese a estar vacunado. Bueno, justamente todo lo contrario, lo que nos explicaba al final Ernesto. Así que quien quiera tener buena información de alguien que sabe realmente sobre pandemia y COVID, Ernesto Resnick, se lo recomendamos para que lo sigan en las redes sociales.